La vida nos trata injustamente y no siempre podemos obtener justicia. A veces, lo único apropiado es llorar y probablemente reflexionar en los valores morales y éticos que nos sostienen e impulsan. ¿Cuáles son los tuyos?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Misión 66 empieza ahora en un recorrido emocionante y te invito a quedarte con nosotros en nuestra serie sobre el Evangelio. ¿Conoces el Evangelio? Si no, te adelanto que hoy destacaremos en el libro de Mateo uno de los pasajes más conocidos de Jesús, el Sermón del Monte. Está conmigo David Silva y Johnny Pérez, quien expondrá los comentarios del profesor Luis Sayao, el escritor de Misión 66, en cuanto al capítulo 5 de Mateo. La misión de hoy la hemos llamado Una espiritualidad sorprendente. Estaremos tratando el punto de cómo debe ser el carácter cristiano en contraste con los valores de este mundo. Juntos vamos a conocer el modelo del reino de Dios. Johnny, ¿qué es la espiritualidad y cómo encaja en el llamado Sermón del Monte?
Hola, Kimberly. Bueno, seguramente has encontrado personas religiosas en tu vida. Personas que se consideran justas porque apoyan alguna causa virtuosa y se creen mejores que tú porque no les sigues la corriente y apoyas su causa virtuosa favorita. O tal vez conozcas a personas que desprecian a quienes están atrapados en cierto pecado. Así que predican largo y tendido condenando los pecados de otras personas, pero tú sabes que en realidad son culpables de otros pecados que pueden ser igual de malos. O la gente elige evaluar su propia conducta, las cosas que han hecho y sus méritos. Lo hacen comparándose con aquellos que consideran peores pecadores que ellos. Pueden decir, debo estar bien porque no cometo ese pecado en particular. Pues bien, cuando llegamos a Mateo capítulo 5, Jesús nos sorprende con la verdadera perspectiva de Dios, en lo que se ha llamado el Sermón del Monte. Y en los capítulos 5, 6 y 7, Jesús nos hará darnos cuenta que, en realidad, no hay nadie que sea virtuoso. Que cuando comparamos nuestra vida con las normas de perfección de Dios, es decir, las normas del reino de los cielos, nadie está a la altura. Sin embargo, aunque no lleguemos a la perfección, estas son las virtudes de Dios por las que debemos esforzarnos en nuestro camino personal de fe para el recorrido de la vida.
Vaya forma de arrancar este programa, queridos muchachos. Johnny, ¿cómo inicia ese capítulo 5 de Mateo?
Bueno, David, realmente es desafiante. Jesús está diciendo en el versículo 3, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». David, ¿en qué piensas cuando oyes la palabra «bienaventurado»? ¿Que es una persona bendecida?
Yo creo, Johnny, que una persona verdaderamente bienaventurada es una persona alegre en el sentido completo de la palabra. Una persona a la que tal vez le va bien en la vida. Tiene suficiente para comer, tal vez. Y tiene el favor de Dios. Está espiritualmente realizada.
Creo que es una buena manera de decirlo, David. Y Jesús dice que los pobres en espíritu son bienaventurados. Ahora, ¿qué crees que significa pobre en espíritu?
Yo te diría, Johnny, que la palabra que los define es humildes. Personas que no creen tener todas las respuestas. Personas que están dispuestas a admitir que no son perfectas y que necesitan la ayuda de Dios.
Así es, muy bien. Al contrario de las personas orgullosas, aquellos que son pobres en espíritu se dan cuenta de su insuficiencia y se lamentan por sus pecados. Como dice Jesús en el versículo 4, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». ¿Qué te parece, David?
Me parece que esta es una de las partes que tiene la Escritura que también nos consuela, Johnny. Continuando con esto, también tenemos que llorar la pérdida de un ser querido, o cuando perdemos algo querido, cuando nos rompen el corazón.
Así es, ciertamente, y el Señor es capaz de consolar a los que lloran de esta manera. Pero esto habla no solo de las personas que lloran por sus pecados o que lloran la pérdida de un ser querido, sino también de las que tienen que soportar injusticias que forman parte de la vida. Personas a las que han robado, engañado o golpeado. La vida nos trata injustamente a veces, y no siempre podemos obtener justicia, y no debemos buscar venganza, porque Dios se reserva eso para sí mismo. Por eso, a veces lo único apropiado es llorar. Y en algún momento seremos consolados por Dios. El versículo 5 dice, «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Se refiere a la gente humilde, los que están dispuestos a escuchar a Dios, que puede que no posean mucho en esta tierra, pero serán recompensados. Y continúa diciendo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Los pobres de espíritu sienten una debilidad espiritual. Los que lloran lo hacen porque descubren que son pecadores y que están lejos de Dios. Los que son humildes porque se dan cuenta de su debilidad. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que se dan cuenta de la necesidad de la justicia divina, porque todo les parece muy injusto. Luego dice, en el versículo 10, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos».
Creo que esas categorías, Johnny, nos abarcan a todos. A veces hay cristianos que son perseguidos y maltratados sin otra razón que su fe en Jesucristo. Y creo que Dios está especialmente deseoso de consolar a esas personas. ¿No es así?
Claro que sí, David. Ten por seguro que Dios nos vengará si sufrimos por su causa. Ese día llegará. Pero mientras tanto, recuerda, nuestro tema es espiritualidad sorprendente. Y sorprendentemente, determinadas características que pocas personas podrían imaginar o desear, como llorar, ser humilde, tener hambre de justicia, ser misericordioso o perseguido a causa de la justicia, estas son exactamente las cualidades que marcan la vida de una persona si está siguiendo a Jesucristo. Después de recibir la salvación, debemos avanzar hacia el reino de Dios, al reino de Jesús. Entonces, las personas que se dan cuenta de cuáles son sus faltas, las personas débiles y hambrientas de justicia, porque ellas mismas no tienen justicia y lo saben, esas son las personas que tienen el corazón purificado porque conocen al Dios que nos trae la paz. Creyentes que están dispuestos a defender a Cristo, aunque se rían de nosotros o nos persigan. Estas son las personas a las que Jesús se refiere aquí en el capítulo 5. Es un capítulo largo y no tendremos tiempo para discutir cada punto en profundidad, pero trataremos de tocar los puntos más importantes. Y Jesús dice a los que están escuchando Mateo 5, versículo 13, «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos». La necesidad es ser sal y luz del mundo. La sal es un conservante, combate la corrupción. La carne salada, por ejemplo, se conserva. Y la luz disipa las tinieblas. Una cerilla encendida en una noche oscura puede iluminar nuestro camino y no puede ser apagada por las tinieblas. Aquí Jesús dice algo sumamente importante. Presta atención a sus palabras. «No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que, mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mientras existan cielos y tierra, eso permanecerá». Jesús dice que Él viene a cumplir la ley y que no está rechazando aquello que se presentó en el pasado. En realidad, su exigencia será superior, David. Por ejemplo, hablando sobre esta relación con la ley, Él dice, «Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Las Escrituras continúan y comienzan a hablar del adulterio, mencionando lo que la ley dice del adulterio. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella.
Vaya, Johnny, esa es una declaración fuerte. ¿Crees que quería decir literalmente cortarnos la mano?
Parece preocupante y puede sonar un poco extremo, David, pero creo que lo que estaba diciendo es deshazte de cualquier cosa en tu vida que te haga pecar, porque esto es un asunto serio. ¿Y qué decía la ley sobre el divorcio? Por ejemplo, la ley de Moisés lo permitía, según lo que está escrito en el capítulo 24 del Deuteronomio, que dice, cualquiera que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero Jesús les dijo, yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. ¿Y qué decir sobre los juramentos? Jesús dijo, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Sencillamente di sí o no. Y de la venganza que era tantas veces celebrada, aún incluso en la literatura del Antiguo Testamento, David, cuando representaba justicia retributiva, dice Jesús, versículo 38, ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Y un poco más adelante, Jesús seguirá sorprendiendo a todos los que le escuchen a través de los siglos. Ustedes han oído que fue dicho, dice el versículo 43, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Lo hemos entendido bien? ¿Es esto realmente lo que dice Jesús? Leámoslo una vez más. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. David, y tú que me estás escuchando, las cosas que Jesús dice aquí en el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña son muy sorprendentes y son cosas que no son naturales para nosotros como seres humanos perdidos y descarriados.
Johnny, más que interesante todo lo que nos has venido contando hasta el momento. Me suena como si Jesús está exigiendo perfección para ser salvado.
Bueno, esto es lo hermoso, David. Jesús no está hablando aquí de cómo obtener la salvación, sino que está diciendo, si quieres saber cuáles son las normas de Dios, si quieres saber qué es la verdadera ética, aquí está. No es lo que el hombre piensa que es virtuoso, no es lo que tú o yo pensamos que es virtuoso. Esta es la norma de Dios.
Obviamente nadie debe mirar el Sermón del Monte y decir, ese soy yo. Ya casi estoy allí.
En absoluto que no, David.
Lo estoy logrando, para nada. No. Este pasaje nos humilla, Johnny. Porque siempre que sentimos que lo estamos haciendo bien, las palabras de Jesús nos derriban.
Así es, David. Tenemos que confiar en Jesús para ser salvos, no en nuestra capacidad de cumplir la ley de Moisés o una lista de reglamentos. Pero incluso después de ser salvos, todavía tenemos que seguir adelante hacia la perfección. La ética suprema del reino de los cielos es, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección es la meta hacia la que hay que trabajar, por mucho que hayamos fracasado.
Escuchas Misión 66, y hoy estamos indagando en lo que está escrito en el primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Destacamos lo que está escrito en el capítulo 5. Esta misión la hemos llamado Una Espiritualidad Sorprendente. Con nosotros está Johnny en la voz del maestro Luis Sayao, el creador de Misión 66, y él responderá a nuestras inquietudes y las tuyas. ¿Tienes preguntas? ¿Algún comentario de lo que hemos dicho hasta ahora? Toma tiempo, hoy mismo, envíanos un correo a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Si prefieres, llámanos al +1 847 857 8029. O si prefieres, déjanos un mensaje al WhatsApp +1 847 857 8029. Para dejarnos saber qué opinas de lo que escuchaste hoy o para solicitar el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis y te ayudará a seguir los estudios de Misión 66. El número otra vez es +1 847 857 8029. Esperamos nos contactes. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David continúa ahora con las preguntas que hemos recibido sobre el tema de hoy. Una espiritualidad sorprendente.
Así es, seguimos adelante, Kimberly. El capítulo 5 de Mateo es realmente fantástico. Ahora bien, alguien pregunta, en el versículo 17, Jesús dice que Él no vino para abolir la ley de Moisés. Entonces, ¿para qué está diciendo que la ley sigue vigente hoy, Johnny?
Bueno, es una pregunta interesante, David. Lo que quería decir era que no había que descartar nada de la ley del Antiguo Testamento. Dijo que ni el más mínimo trazo de la pluma desaparecería de la ley hasta que todo se haya cumplido. No se ha cumplido todo. Algunas cosas se han cumplido. Por su muerte, sepultura y resurrección, Jesús hizo innecesarias las partes ceremoniales de la ley. Podemos ir a Dios directamente al creer en Jesús. La justicia que nosotros hemos recibido fue transferida de Cristo a nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, Él cumplió perfectamente la ley y tiene justicia suficiente para concedernos. Ahora bien, el problema que está a la vista aquí es exactamente entender cuál es el papel de la ley. ¿Qué es esa ley? Al fin y al cabo, ¿qué les pasaba a los religiosos del tiempo de Jesús? Ellos creían que podían estar mirando la letra de la ley y cumpliendo aquello para sentirse justos y pensaban que podían ser justificados. Jesús deja esa postura en jaque mate al decir lo siguiente: les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Pero la ley moral de Dios, como se explica en el Antiguo Testamento, no ha desaparecido. Todavía está en vigor. Es decir, el asesinato sigue siendo asesinato, el robo sigue siendo robo, el adulterio y el pecado sexual siguen siendo adulterio y pecado sexual. De hecho, en lo que respecta a Dios, odiar a tu hermano es lo mismo que asesinar. Mirar a una mujer con intención lujuriosa es lo mismo que cometer adulterio. Cuando consideramos que el pensamiento del mal es tan malo como el acto, ¿quién puede decir que está libre de pecado? Es verdad, y gracias a Dios podemos ser perdonados por estas cosas. Y el perdón es nuestro si lo pedimos, pero cada uno de nosotros debe recordar que somos pecadores necesitados de salvación.
Entiendo, pero fíjate que en la última parte de este capítulo, Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos a nuestros enemigos, hasta el punto de dejarnos abofetear por ellos. Y parece que los cristianos están siendo invadidos por las fuerzas del mal, Johnny. Si no luchamos contra lo que es malo, ¿no se apoderará el mal del mundo tarde o temprano?
David, creo que él está hablando de la ética individual de cada uno de nosotros que estamos viendo el reino de Dios siendo establecido por él. Personalmente, tengo instrucciones de perdonar a las personas que me maltratan. En la medida de lo posible, debo trabajar por la paz. Pero eso no significa que los enemigos de Dios vayan a quedar impunes. Aquellos que sacuden su puño en la cara de Dios van a pagar, y Dios se encargará de ello. La venganza le pertenece a Él, y puede hacerlo bien. Y, mientras tanto, tenemos la policía y el sistema legal aquí como una forma de protección para el funcionamiento de la sociedad, y se me permite proteger a mi familia contra las personas que la amenazan. Por lo tanto, es verdad que corremos el riesgo de la pasividad, pero la gran propuesta, la gran esperanza del Evangelio, del mensaje de Jesús, es el poder tremendo del amor y del perdón que puede revertir la más terrible situación.
Claro, Johnny, pero no podemos considerar las palabras de Jesús como nuevas leyes judiciales a ser aplicadas en la sociedad.
Es muy oportuno tu comentario, David. Jesús no estaba hablando a los gobiernos humanos, hablaba a las personas que deseaban seguirlo en la vida cotidiana. Personas como tú y como yo. Jesús no presentó esas normas para que se convirtieran en leyes del país. Si así fuera, la policía no podría trabajar. El ladrón roba y la policía diría, roba del otro lado también. Nadie podría ser preso, no pasaría nada, no habría ningún tipo de reprensión a la violencia en el mundo. Pero la propuesta de Jesús no involucra ese asunto de la norma jurídica para la sociedad. David, Kimberly y tú que estás escuchando, quiero enfatizar que las leyes de la sociedad deben funcionar conforme al modelo que la propia Escritura tiene en muchos otros textos.
Gracias, Johnny, por ayudarnos a entender esto que es tan importante. Vamos a una pequeña pausa. Kimberly nos tiene una información importante para mantenernos conectados en esta aventura de conocer más a Dios y encontrar las claves que nos ayudan en el recorrido de la vida.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Muy bien, Johnny. Luego de esa pausa, ¿cómo debemos concluir Mateo 5?
David, estamos llegando al final. Nuestra misión de hoy fue una espiritualidad sorprendente. El camino de Dios es a menudo sorprendente. Jesús, en su Sermón del Monte, dio instrucciones que no son naturales para la humanidad caída, pero describen la ética del reino de Dios. Las bienaventuranzas describen pautas de comportamiento que, si las seguimos, seremos bendecidos. Cualidades de misericordia, comportamiento sexual y moral, buscar y dar el perdón, mostrar amor y humildad, incluso hacia nuestros enemigos que intentan matarnos. Estas son virtudes, son buenas y correctas. Así que nosotros, que decidimos creer en Jesús, debemos desarrollar y practicar estas cualidades en nuestras vidas cada vez más. De hecho, yo sugeriría a cualquiera que esté interesado en desarrollar una buena vida espiritual que lea el Sermón del Monte por su cuenta y a menudo, que lo memorice si es posible, Mateo 5, 6 y 7. ¿Y tú qué aprendiste, David, de la misión de hoy?
Aprendí muchas cosas, Johnny. Y me recordaste otras que probablemente son de utilidad también para quien estuvo con nosotros en el recorrido de hoy. Me recordaste que tenemos que confiar en Jesús para ser salvos, no en nuestra capacidad de cumplir la ley de Moisés, o los mandamientos, o en una lista de reglamentos. La única manera de ser salvos es creer en Jesús, poner mi confianza en lo que Él hizo por mí. Había un precio que pagar. Y Él lo pagó todo al morir en una cruz y derramar su sangre por cada uno de nosotros. También aprendí que después de recibir la salvación, debemos avanzar hacia el reino de Dios, al reino de Jesús. La perfección es la meta hacia la que hay que trabajar, por mucho que hayamos fracasado. Y hoy, tú que has estado con nosotros en esta misión, si decides creer en Jesús hoy y avanzar por el camino que Él te ha trazado, comunícate con nosotros. Queremos conocerte y ayudarte en tu recorrido de la vida. Y Johnny, ahora tengo una tarea.
¿Una tarea para mí?
No, para mí. Leer regularmente Mateo 5, 6 y 7.
Bueno, David, realmente has completado la misión de hoy.
Esto fue Misión 66. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Mateo, Nuestro número de contacto es más 1-847-857-8029. Escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66. Aquí vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.